En este podcast nos gusta diferir. Diferimos del turismo, diferimos de la identidad nacional, incluso diferimos del racismo inverso. Pero hoy diferimos sobre etnicidad.
¿Te has dado cuenta que últimamente, cada vez más, con más ahínco, hay un boom espectacular sobre la cultura maya? Tenemos, por ejemplo, ahora el Tren Maya. Tenemos desarrollos inmobiliarios con nombres en maya. Tenemos también una universidad maya, que la neta no sé, es nueva, ¿eh? Y tenemos lugares que cada vez hacen que la cultura maya y la identidad maya sean más relevantes, como el juego de Poctapoc en el centro de la ciudad, frente a la catedral todos los viernes. También tenemos el Festival Paitán, que se llevó a cabo hace unos días, unas semanas, en el momento que grabamos esta belleza. Entonces te das cuenta cómo esta revalorización ahora añade como que un plus a todo lo que hacemos, porque así como antes todo negocio que se hacía en Yucatán era del Mayap, o sea, hacías tu negocio de hamacas y era hamacas del Mayap o cacahuates del Mayap, ahora todo lo que se hace en Yucatán es como maya y ya tiene como un boom, ¿no? Hoteles mayas, no sé, restaurantes mayas, barberías mayas.
Juan, yo creo que estamos privilegiados. Como sabrán tus radioescuchas o podcastescuchas, a nuestros dos seguidores, que hablamos desde las tierras del Mayap. Hablamos desde un sitio, pues que alberga, si no, un grupo cultural con más maya hablantes que hay, con más hablantes de la lengua maya. Estamos viviendo en un sitio en el que convivimos casi casi así con los mayas a flor de piel, que casi esto de a cada kilómetro hay algún vestigio arqueológico maya, que la cultura, que la historia está en nuestras raíces, en nuestras ciudades, en la arquitectura, en la cultura urbana, etc. Somos privilegiados porque la cultura maya es parte de nuestra esencia, nuestro ADN, como le gusta decir a algunos. Y pues hay que estar como que agradecidos. O sea, ¿cuántas veces no has visto la marca Ibónica? Que vemos a tanto modelos como a nuestra exgobernadora vistiendo hipiles, seguramente hechos por mano indígena, por mano maya, en sus maquiladoras allá, en comunidades campesinas, pero que está hecha con esfuerzo maya. ¿Cuándo estás orgulloso de vivir en un lugar que la cultura maya exuda en los poros de su territorio?
Efectivamente, creo que como mencionas, ¿no? Estamos en un lugar donde hay mucha cultura, ¿no? Como que todo tiene rastro de cultura. Y lo que lo hace cada vez más especial, ¿no? Cada cosa que hay en la ciudad se vuelve más especial al darse cuenta de que estamos tan cerca de nuestras raíces, como dicen.
Pero también da gusto saber que a ojos externos de Yucatán nos consideran como partícipes de la cultura maya. O pon tú, ¿cuántas veces no te preguntaron a ti cuando estuviste fuera de Yucatán? Oye, Juan, ven acá, acércate. Más cerca.
En la casa de Yucateco.
Más cerca. Dime una bomba.
Ajá, claro, ¿no?
Porque sí, la bomba es maya.
Sí, te caga, ¿no?
Te caga. ¿Cuántas veces nos dijeron?
La risa ya después ya dices, ya, no.
Sí, la primera vez te ríes, la segunda vez dices, güey, no mames, no me sé ninguna bomba. O sea, en las escuelas públicas no hay una materia que diga bombas 1, bombas 2, güey, bombas hirientes, bromas sexosas, güey. No, güey, no.
Pero sí, ¿no? Ahora estamos como que en este boom de la cultura maya, ¿no? Estamos en este boom patrocinado también especialmente por...
¿Secretaría de Cultura?
Por la Secretaría de Cultura, por la Secretaría de Turismo, por el Tren Maya desde el Ejecutivo, que es este ímpetu sobre construir un Tren Maya. Y como te digo, también es un elemento que vemos, tanto las palabras en maya... tanto pues el nombre maya, que lo vemos en cualquier cosa, ¿no? En cualquier tipo de producto que puedas pensar en Yucatán, tiene algo que ver con lo maya, ya sea porque van a poner una figura de, no sé, un chacmol, o porque van a poner un ipil dentro de sus logotipos, o porque sus nombres van a estar escritos en maya, o por ejemplo, el caso muy interesante de las inmobiliarias, por ejemplo, ¿no? Inmobiliarias que vemos que tienen nombres como Yaxché, o Kin no sé qué madre, que hacen alusión a esto, ¿no? Como a la conjunción de la cultura maya, pero con el presente, ¿no?
¿Qué te evoca, Juan, cuando te digo de que, imagínate, pon tú si fueras externo, Yucatán, Mérida, te bajas del avión, vienes cansado del viaje, dices, quiero comer como comen los yucatecos, como comen los mayas, como comían los mayas. Voy a un restaurante que dicen, vive la experiencia yucateca maya, la chaya maya. Voy ahí, ubicado en el centro histórico, un edificio con vidrios, que no parecen maya para nada. Entras, y lo primero que te topas en la entrada, así casi con luces, es a una mujer con ipil, sentada en un banquillo muy, muy bajo, torteando o haciendo tortillas en un comal. ¿No te evoca esto un dejo de nostalgia de esta cultura que hemos perdido, pero que gracias a que Mérida ha hecho posible este enlace entre lo maya y lo moderno, ¿no te da una especie como que de confort saber que es posible hacer este diálogo entre la cultura maya y el presente?
Efectivamente, ¿no? Es la oportunidad que nos brindan para conjuntar el pasado con lo de ahora, ¿no? En esta mezcla que aparentemente todo está bien, todo está bonito, todo se logró conjuntar. Y el caso que mencionas es bastante característico, ¿no? Este lugar, este restaurante, que son varias sucursales, creo ya.
Sí, claro que no sabemos cuál es su mecanismo como de contratación. O sea, yo no sé si en su bolsa de trabajo ahí ponga, solicitamos persona maya, muy esto de orgulloso de sus raíces, que sepa tortear.
Ajá.
Yo, pues cuando yo veo a esta persona, yo la verdad, pues no sé. Más allá de lo que viste, yo no sé si es maya o no es maya. Si aprendió a tortear en la empresa o si aprendió a tortear en su casa. Yo no sé si esta persona vive en Mérida, aquí en la Mulsay, aquí en la Madero. O efectivamente viene de Yaxcabá y viaja todos los días como 100 kilómetros para llegar a su sitio de trabajo. La verdad, lo desconozco. Pero qué rico. Qué rico ir como turista a estos tipos de lugares y saber que hay una persona maya torteando para mi placer.
Efectivamente, ¿no? Porque creo que eso le da el plus. Le da mayor sabor, le da mayor caché. Permite que una cuenta que serían 50, 100 pesos se pueda elevar a 300, 400 pesos, ¿no? Hace que sea, no solo sea un lugar donde puedas comer y saciar una necesidad alimenticia, sino también llevarte un plus, un agregado. Llevarte una experiencia, como dicen, ¿no? No solamente estamos vendiendo el alimento, sino vives una experiencia que es conectarte con lo maya, conectarte con lo yucateco, conectarte con el pasado, ¿no? A través de este performance muy elegante que se hace de la señora que trabaja 8 horas en cuclillas, básicamente, haciendo tortillas para tu goce y tu diversión.
Por supuesto, Juan. O sea, imagínate, o sea, el trabajo que se está generando para estas personas. O sea, te contratan solo para tortear.
Para algo querías gratis en tu casa.
Increíble. ¿No crees, Juan, que actualmente, al menos en Yucatán, no sé cómo sea en otros estados o en otros países, pero la cultura autóctona, como te gusta llamarlas, o la cultura precolombina en nuestro caso, es un branding, como le dicen los chavos. Es una marca. Es una marca que se le pone a un taco. Ponle a un taco que ese taco es torteado por manos mayas. Sube su valor, güey. Si un taco está a 20 varos, ahora va a costar a 40 varos, 50 varos, güey. Si no manches, si esto de, si dice que la cochinita está enterrada en el patio, güey, por manos indígenas, güey. O el clásico, güey. O sea, una cosa es que te borden algo en tu playera. Otra cosa es que te borden a mano por manos mayas.
De Quimbilá.
De Quimbilá. De Tixmeuac, de donde sea. Que por manos mayas, tu colibrí o tu monito chino de Demon Slayer o Pikachu sea bordado por manos mayas. Es un plus, Juan. O sea, si te cuesta esos 100 varos, o sea, le dices, güey, no mames, fue bordado por manos indígenas mayas, güey. Esta madre aumenta su valor al infinito, güey. No hay valor para agregar a ese, a que un maya te borde un Pikachu en tu camisa.
Sí, justamente entrando en tema, esa es la cuestión que nos atañe hoy. El cómo hemos visto que lo maya ha pasado de ser algo referente a una identidad cultural, una identidad personal, colectiva, a ser una etiqueta de marca, a ser un Maya Inc., un Maya marca registrada, ¿no? Que ahora todo le puedes poner Maya para que se vea más chido, para que se vea más natural, para que se vea más hogareño, para que se vea, no sé, más real, tal vez.
Pues sí, güey, no mames, o sea, tú vas a construir, imagínate, tú como inmobiliario, ya te has construido el terreno allá, las casas y todo, pon tú. Una cosa es decir, o sea, voy a construir este fraccionamiento que se va a llamar, no sé, esto de Tejas Verdes. Nada que ver, o sea. Alguien esto de que venga de otras partes de...
Tremendísima referencia.
Alguien que venga de no sé, de otras partes de México va a decir Tejas Verdes. ¿Eso qué, güey? No mames, pero llámalo Comuna con K. O llámalo, no sé, Ixchel, o llámalo Itzamna 1, güey. O llámalo esto de lo que tú quieras.
Malopkin.
Malopkin, o eso de... ¿Cómo se llama esa madre, güey? El Guayané, ¿cómo se llama?
Guayanone.
Guayanone, güey, llámalo así, güey. O sea, Guayanone, güey. Esa madre, es, no mames, güey, vende, güey. Cuando alguien del exterior, de Yucatán, diga, güey, Tejas Verdes, Guayanone... Y que me dicen, güey, vas a tener la experiencia de tu vida, o sea, convivir con la naturaleza, con la cultura, güey, ven con Guayanone, güey, ven aquí a Comuna con K, güey, aquí todo va a ser sustentable, la puta madre, güey, pago, güey.
Sí, no es lo mismo decir que vives en Yucatán, en la colonia Tejas Verdes, a que sea en la colonia Malopkin.
Así, o sea, con pisar allá, güey, conecto con, güey, conecto con el astro, las estrellas, güey, el pasado, güey, la historia, güey. Güey, y eso aumenta su valor un vergo, güey.
Ajá, claro, güey, no importa que realmente los capitales para el desarrollo inmobiliario hayan venido de Estados Unidos, que el arquitecto que diseñó las casas sea, no sé, de Monterrey, no importa que los materiales, bueno, tal vez sean locales, eso sí, te lo la paso. Piedra. Ajá, pero es la piedra. Y tal vez, sí, la mano de obra, ese sí te aseguro que va a ser local.
Ah, por supuesto, eso sí, güey.
Te aseguro que tu casa la construyeron gente maya o gente con antepasados mayas. Pero aquí lo que importa no es quién construyó tu casa, sino lo que vas a proyectar con ella, ¿no? O sea, porque ahora tú no eres solamente un hombre de negocios que vino a Yucatán a conquistar, emprender y completar sus sueños, sino que también vino y optó por vivir en un lugar que lo conecta con su ser interior, con ese pasado místico, mágico, que como mexicanos compartimos, ¿no? Hijos del águila y del topal y todas esas mamás.
Hijo de Kukulcán. Imagina esta imagen, Juan, y todo lo que decimos es medio neta, ¿eh? Imagina esta imagen, Juan. Tú tienes suficiente dinero para decir, quiero ir a un spa, güey, o sea, quiero ir a un spa. Quiero que me consientan, quiero que me arreglen, que me masajeen allá. Pero no solo quiero eso, Juan. Quiero conectarme conmigo mismo. con Pachamama, aquí con la tierra y todo. Y me enteré de un hotel que ofrece estos servicios de spa con el agregado de que son las manos tiernas de una mujer maya que esta mujer seguramente en su traspatio esto de planta hierbas medicinales, tomate y maíz, seguramente en su traspatio. Y estas, ¿ah? Ajá. Y estas manos nobles surgidas de la tierra, criadas así en la intempestud del mundo,
son las que cargan la sabiduría ancestral de los hueseros mayas.
Uf.
Para dar tu masaje,
¿verdad? Uf, para que a mí, pinche güero de Mérida, o de donde vea, o donde sea que venga, me ponga en un jacuzzi culero de madera. Y ahí me masaje esta mujer. Los pies, que me masaje casi casi con su cabello los pies. Que masaje, que me tire cerveza en ese jacuzzi de cerveza. Que con sus manos, con la que le pegó a sus hijos para educarlos correctamente en obedecer al blanco, sean esas manos que ahorita me lleven al nirvana, a conectarme conmigo mismo. Un producto que tal vez te costaría pagar 400 pesos en Mérida, pero por esta mística, ahora te cobran, no sé, 5 veces más, güey. O sea, imagínate, Juan, esta idea, o sea, evócatela, o sea, no solo es el masaje, Juan, es que a través de las manos te compartan la cultura, te compartan la historia, te compartan todo este aprendizaje que han tenido esas manos, que tan humildemente te han tocado tu cuerpo, y que seguramente ganarán un décimo, o tal vez un vigésimo, de lo que pagas por su servicio.
Claro, y la imagen parece chusca cuando la dices, irreal, sacada de, pues, de nuestra imaginación, pero la verdad es que la sacamos de un un promocional de un hotel en Ticú, ¿no? No sé dónde, por Puchichita, nada, no interesa. Es lo mismo,
busca. Existe, sí, si lo buscas así, experiencia maya, van a encontrarlo.
Ajá, y eso es justamente el problema, ¿no? Cómo, ahora lo decimos de manera irónica y de manera burlona, pero realmente así es. Si uno se acerca también a ver cómo son estos servicios que se ofrecen, que se basan en decir que hay algo de conexión mágica, mística, de que es algo con la cultura maya, siempre van a tener estos elementos en los que te van a hacer a decir que vas a estar en contacto con la cultura, en contacto con cosas auténticas, artesanales, que te van a hacer no solamente sentir bien por un momento, sino también llevarte un aprendizaje y una conexión. Esas mamadas que dicen, como por ejemplo, de abrazar la ceiba, abrazar el manglar, ¿no? Y bueno, y eso también ha sido, hace poco fue igual objeto de debate en redes un poco, por el festival Paitán, Paitán, creo que era, no sé ni qué significa.
En términos sencillos, un festival creado por personas no mayas, que son élite, acerca de cómo se debería celebrar un festival que te une espiritualmente a lo chido de los mayas, y se hizo creo que en Izamal, ¿no?
Sí, en Izamal se hizo como una semana de eventos, o sea, que estaba dirigido a un público muy especial, porque la entrada, creo que, o sea, como que la membresía para los eventos costaba, creo, 400 euros.
Nada más.
O sea, ya de ahí ya sabes que no es para mexicanos, ¿no?
No mames.
Porque, no sé, yo no cobro en euros.
400 son 8 mil baros, ¿no?
Ajá, güey. Entonces, igual en euros es un chingo para los euros,
¿sabes? No mames, sí, güey. Devaluadísimo el euro.
Y bueno, ¿qué es este evento que promocionaba, ¿no? Este contacto con la verdadera cultura maya, con los ancestros, con el aprendizaje ancestral, con un chingo de madres, ¿no? Y que había pues estos típicos rituales de pedir a alguna deidad imaginaria con copal y rezos. Había bodas también, no sé, en cenotes. Había pues shows, performance, que de cómo es lo maya, ¿no? De cómo es la cultura maya, de cómo ha sido y cómo será para siempre, ¿no? Pero si te fijas, ¿quiénes son los que pues promueven estas imágenes? Pues son justamente gente de fuera, gente
Sí,
de varo, gente emprendedora,
no mayas, evidentemente no mayas.
tiburones, exactamente, no mayas, gente que viene que con estos más bien con sectas, con este tipo de sectas de coaching espiritual, motivacional, a vender esta idea muy
Estereotipada.
estereotipada de cualquier cosa que sea indígena, porque yo creo que también
Sí.
esto existe pues, con los, no sé, digo si aztecas, pero no es la verdadera
Sí,
forma, ¿no?
o sea,
Con los mexicas, con los purépechas, o sea, en todos lados existe esta idea de que todo lo indígena va a ser como que muy eco-friendly y que va a ser súper relajante y te va a llevar a conocimientos muy místicos, ¿no?
algo que queremos decir acá es que la cultura maya existe, eso no es en debate. Pero lo que nos comparten desde ciertas instancias, el gobierno, la iniciativa privada, no maya, de lo que es lo maya, es lo que es hiriente. Porque hasta hace unos años para acá, pocos años creo, se hicieron muy populares esas bodas mayas. O sea, que, güey, ¿qué es esa madre de bodas mayas? Son dos blanquitos que tuvieron la lana para rentar un cenote, para rentar una chingadera, para vestirse así, una con un vestido de bodas carísimo, así con algún bordado yucateco, si quieres decir así, y un güey así con guayabera, ¿no? Y agarraron a un güey que seguramente se aprovecha y decir, güey, yo soy esto de, no sé, un padre maya, un
Sacerdote
sacerdote maya y la
maya, ¿no?
chingada. Así que saca su concha y empieza a tocar unas madres, güey, para casarlos, güey. Güey, así no eran los mayas y así no suceden las bodas mayas actualmente. O sea, no. No
Sí,
es.
la boda maya es ir a lo civil y
Ah,
casarte.
por
O sea,
supuesto. O ni se casan, nada más se juntan y ya está.
ajá, no se la robas, como debe ser.
Y que eso venda. Y no solo eso, que los medios de comunicación digan, güey, no mames, si voy a acá una boda maya. Ay, que los valores no se pierdan. Ojalá que haya más bodas mayas así. Yo, no mames, o sea, no mames. Carísimo, además, y además, nos están vendiendo una idea de una cultura que no es así. O sea, lo maya no es así. Lo más seguro es que los propios mayas no puedan pagar ese tipo de cosas.
Yo creo que ajá, ahí justamente eso es lo interesante cuando analizamos todos esos discursos que vienen hablando de lo maya, de cómo debe ser lo maya, y que usan pues este nombre propio como un adjetivo para sus mercancías, para todo lo que tengan que hacer, ¿no? Que normalmente todo lo que se diga que es maya, desde un punto de vista emprendedor,
O
no va a ser
gubernamental.
objeto de consumo de los mayas. Pero sí va a ser para su mano de obra, digamos, ¿no? Por ejemplo, todas esas inmobiliarias donde se usan los nombres mayas y que dicen que son conectadas con la naturaleza, la ceiba, los astros
Nunca lo
y
podría
todo.
pagar alguien maya.
Realmente estamos hablando de que, bueno, tal vez no nunca, pero digamos, una o dos personas que digamos que se vuelvan
Bueno.
millonarios.
No,
Pero
ganó la
el
lotería.
grueso de la población no está dirigido para ellos, porque lo ve, uno lo ve, ve los promocionales, ve todo lo que hay, por ejemplo, de estos hoteles, de estos restaurantes que se dicen mayas, y ¿dónde vemos a los mayas? ¿Dónde vemos a la gente morena? La vemos trabajando en esos lugares, no la vemos consumiendo, ni viviendo, ni haciendo parte de la experiencia, sino simplemente como la mano de obra que da sentido a estas cosas.
Te
Por
voy a poner.
ejemplo, el Tren
Perdón.
Maya, que ahora viene como muy muy discutido, es una de las interrogantes de qué tan maya puede ser un tren que por precio no va a ser accesible para la gente normal, la gente de a pie, la gente de las comunidades. Y ahí vienen las interrogantes hasta ese sistema que ¿por qué se llama maya? Porque está en un territorio que era maya. Porque va a ayudar a los mayas a darles qué trabajo de qué, de vigilancia, vigilante, limpieza, o por qué se llama maya, o porque nada más para que se vea bonito, para que llame la atención. para que se vea eco-friendly, para que se vea amigable, para que se vea ancestral, para que se vea místico. Y no justamente porque sea algo que le pertenezca al pueblo maya, porque es algo que está completamente desligado de su vida y de su historia.
Aquí en la ciudad de Mérida hay un, llamémosle, un grupo de personas que comúnmente en nuestro habla cotidiana en la ciudad de Mérida se le conoce como las palanganeras, que son mujeres que, la mayoría son mujeres, aunque también hay hombres, que venden sus productos de campo, lo que cosechan del campo, y que la medida, bueno, y el que lo almacenan todo eso en palanganas, que son recipientes de plástico grandes, y su medida a veces es una cazuelita de plástico, es su medida para saber cuánto te venden. Que pues las mujeres que lo venden, pues sí, son personas morenas, con su ataviado de hipil, y que se vengan caminando mucho. Pero recuerdo, antes de que el PAN entrara con fuerza, el PRI también, aquí en Mérida, se veía a estas mujeres y a otros vendedores ambulantes, que también vendedores ambulantes, y a otros vendedores ambulantes en el primer cuadro del centro histórico, ahí vendiendo. Era muy esto de común ver a estas vendedoras, de más vendedores de chicharrones, de esquites, de lo que ustedes quieran. Era muy común. Pero por cuestiones de estética, según el gobierno. Ah, perdón, también hay que agregar que también era muy común ver a personas. Discúlpenme si erro acá, si estoy en un error. De Michoacán y de Oaxaca. Vendiendo esto de ropas, indumentarias, otros accesorios. Era muy común observarlas en el primer cuadro del centro histórico. Pero porque a ojos del gobierno afeaban el paisaje para no generar, o sea, para evitar el turismo internacional o nacional, se fueron relegando, se fueron sacando, incluso a veces a la fuerza, a estas mujeres que venden sus productos, se les relegó a la fuerza a otras partes del centro histórico. Entonces uno pregunta, güey, pues tú con esas palanganeras, estás viendo que es, en términos muy esto de prejuiciosos, un prototipo de alguien que puede ser una persona maya, pero la ves a esta persona, pero ves que después se usa toda la fuerza del Estado para sacarlas y relegarlas a otro espacio en el que no van a vender tanto como vendieran el centro histórico. Güey, dices, ¿qué pedo? Estás apoyando a la cultura maya, pero esa persona que seguramente es maya, la estás mandando a la chingada. ¿Por qué? Porque no es la persona maya que quieres. Otro ejemplo, si me permites, Juan, es el famoso Pop-ta-pop. El juego de pelota maya. Hace unos años para acá se ha vuelto como que común que se practique esto. O que se quiera elevar a una especie como que de deporte oficial. Y está bien, incluso creo que ha habido un torneo internacional entre Guatemala, México y otros países de Centroamérica del pop-ta-pop. Y dices, chido, o sea, está chingón la neta que se quiera esto de regresar a este tipo de deporte, todo eso. Lo que me caga es que al menos los primeros se llevaron a cabo únicamente en el centro histórico. ¿Para qué? Pues para que los turistas que estén allá puedan ver eso. Jugaban terriblemente mal. Ni siquiera sé cómo se juega el pop-ta-pop. Pero seguramente no se jugaba así, se jugaba terriblemente mal. Porque no encestaron ninguna de las pelotas. Pero eso no fue lo que me molestó más. Lo que me molestó más es que hace como un mes o mes y medio se hizo un torneo en las comunidades rurales de Pop-ta-pop, en la que los niños participaron en ese Pop-ta-pop. Y el uniforme que se llevó a cabo era un uniforme como se creía que se vestían los mayas hace 500 años. Un taparrabos. Un taparrabos.
Como Apocalipto, ¿no? O sea, la
sí,
imagen
para... en la visión de este Mel Gibson. O sea, un taparrabos. Güey, si quieres volver esto un deporte serio, ¿por qué no lo pones a los mismos estándares que cualquier deporte? ¿Por qué tienes que poner a niños exhibiéndose como taparrabos? Como niños tal vez de Tikul, de Valladolid, de humanos, que son ciudades que ya dejaron hace tiempo esas actitudes campesinas, a vestir con un taparrabos. Pero, ¿por qué? Porque se ve chingón, porque se ve bonito, porque ahí los niños están jugando como jugaban los mayas antes por su vida y no sé qué. O sea...
No lo mataron al final.
Ah, sí, güey, no mames, no hubo sangre de por medio. Lo que me molesta es esto, o sea, está bien, el deporte, pues, está bien, como cualquier deporte, si lo quieren jugar, el Kimbomba también se ha vuelto una especie de revalorización ahorita, pero ¿por qué exponer folclóricamente a los niños de algo que seguramente los niños no querían usar? O no sé si no lo querían usar, ¿no?
A lo mejor sí, güey, porque son niños por diversión, pero no, por diversión más que... por un sentimiento de identidad.
Exactamente, historia, ¿no? A eso. O sea, no es que identitariamente, yo no creo, o sea, yo no sé. Yo no sé si identitariamente los niños tuvieran como que, güey, así vestía mis antepasados, así tengo que vestir yo, porque no sé por qué, güey. O sea, no, ni con codera, ni con rodillas, al menos para no joderme tanto, güey. No, o sea, yo no sé si fue designio de la idea, o de no sé quién, güey. De que vestía con taparrabos, güey.
No, es una cuestión como, pues sí, ¿no? De folclorizar, de llevar este grado de estereotipo. Porque la verdad es que también este juego, pues hasta donde yo sé, no hay como que, o sea, era algo como antes de lo precolombino, ¿no? O sea, nunca hubo un... O sea, no se siguió haciendo después de la colonia y así, o sea...
Tal vez los registros que hay son muy pocos para saber que de verdad sucedía, ¿sí?
Según yo, o sea, si hay un arqueólogo, lo siento. Pero sí, o sea, no es algo que haya estado... vivo, digamos, ¿no? Es más bien como un recuerdo vago y una reconstrucción a partir de ciertas otras cosas, ¿no? O sea, porque es algo reciente realmente, pero que ahora se está haciendo con estos estereotipos que no solamente, bueno, son más bien como de América en general, porque son estos ideales de como de penachos muy largos, con plumas de colores, que si te das cuenta son cosas que vienen... pues haciéndose desde la parte de Norteamérica, ¿no? De Estados Unidos, Canadá, por Canadá no tanto, de Estados Unidos hasta el fin de la Patagonia, ¿no? Es como esta idea del indígena así muy, muy ataviado de cosas. Pues la verdad no sé, no sabemos, ¿no? Pero sigue siendo esta idea. Y ahí creo que cabe preguntarse, pues ajá, justamente, entonces, ¿qué pedo, no? ¿Qué es...? O por qué hay que llamar algunas cosas maya, o qué es la cultura maya también, ¿no?
Güey, te puedo apostar que la familia de estos muchachitos que juegan el pop-tapoc, ni siquiera en su traje más de gala que tienen, Dios, para misa, para bautizos, visten con taparrabos.
Pues no mames, por eso es que justamente estas ideas, imágenes... son de algo que o existió, pero existió contextualizado en un momento muy, 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 muy típico, o sea, muy específico, y que en la actualidad no tiene ningún tipo de vigencia, porque, pues no, o sea, como que lo más ya fehaciente que vemos es el uso de ropa relativamente normales a partir de la colonia, a partir de la necesidad también de católica, de la vergüenza. Y de sentirse mal con su cuerpo y de exhibirse.
Y abaratamiento con depresión.
Y aparte, pues también la propia existencia de telas y textiles, pues la ropa es relativamente normal, pantaloncitos y camisitas y faldas, ¿no? O sea, no sé. O sea,
alguien les dijo business así.
Ajá. Ya muy, muy a la usanza europea. Y bueno, pero esa es la historia, eso es lo real.
Porque no, seguramente si esos niños hubieran jugado pop-tapoc con un uniforme. Así como cualquier otro deporte, güey. No causa tanto revuelo, güey. Como que niños en taparrabo hagan ese deporte. Ajá, no es lo mismo que decir, te vendo un fraccionamiento llamado Yaxchel.
Ah, te vendo Villas del Sol 2.
¿Ah?
Ajá, sí, justamente, ¿sí? ¿No? Es por eso mismo, porque ahora todo lo que tiene que ver con lo maya, con lo indígena, termina cayendo en estos estereotipos. Ya muy vistos, muy forzados de lo que son las cosas o como deben ser las cosas, ¿no? Y cualquier otra realidad, pues no se ve como, pues como real, o sea, no se ve interesante, no parece ciertamente comerciable, principalmente, ¿no? Por ejemplo, y ahora es importante ya hablar de justamente entonces qué es lo maya, ¿no? Lo maya ahora se nos quiere decir que es esta pues característica muy mágica, mística, conectada con la naturaleza y de sabiduría ancestral y de colores y de fiesta. Pero realmente esa imagen es una imagen pues del indio, del indígena, para el turismo, una imagen que está hecha para que vengas, comas, pagues y te vayas, ¿no? Te quedes en los
Uf.
hoteles de los Hilton y ya te vayas feliz de conectar. Pero en realidad, pues, ¿qué es lo maya? Pues no es esta imagen estereotípica, no es esto, no es el taparrabos, sino es una historia de siglos y siglos, que es más, hasta podríamos dudar de que haya algo que sea lo maya cuando lo vemos a nivel espacio y tiempo, porque estamos hablando de gente real que a lo largo de siglos y a lo largo de kilómetros desarrolló una civilización de la cual, pues, lo más antiguo que tenemos son las zapatas y los restos arqueológicos, pero también estamos hablando de mayas, no solamente como mayas yucatecos, que
Sí.
digamos que Yucatán, pero no, o sea, mayas en la región de los Chenes, en Campeche, los mayas de Quintana Roo, los mayas de Guatemala, los mayas que están más para allá,
Chinchín.
Honduras, en Chiapas. O sea, no hay algo que podamos decir qué es lo maya,
Sí.
porque al intentar agarrar ese concepto con la seriedad que merece, pues nos damos cuenta de que no se puede. No
Sí.
existe ningún tipo de cuestión como tal que sea así mágica, mística, misteriosa, sino es caer en esta simplificación y en esta, pues, banalización también de volver un producto comercial, bonito, estético y lindo, porque también estaremos negando una parte, estamos negando e invisibilizando, pues todos los
Por
años al
supuesto.
pueblo maya se le fue a la verga. O sea, los años en los que los trataron, o los que fueron esclavos en las haciendas, los años en los que fueron perseguidos por ser mayas, en la guerra de castas, los años actualmente en que sigue siendo mano de obra barata para cualquier tipo de empresa o maquiladora, los años en los que sus productos no pueden comerciarse porque no alcanzan a ser competitivos gracias a los tratados de libre comercio, desde los gobiernos centralistas. Y los mayas que mueren perdidos en la selva y que a raíz del levantamiento zapatista volteamos a ver. O sea, creo que estamos negando al hablar del maya bonito, el maya que da masajes, el maya que sabe de urdir hamacas, el
El
maya que hace
buen salvaje,
volados.
como sería en
Ajá.
antropología.
Es poner esta imagen del buen salvaje, como dices, esta imagen del indio que nos gusta, bonito y servicial,
Como un
frente a.
indio, como una cultura tan ancestral y tan como prístina, que nos gustaría regresar como sociedad a ese pasado casi casi paradisíaco, a esta especie como que de, cuando veo a alguien que hace mis tortillas así, me uno a ellos, hay un vínculo y digo, ¿cómo ya no somos así? En este vínculo de la tierra y Pachamama.
Donde todo era más sencillo, más simple, más auténtico. Digo, a toda esa mística es justamente la que invisibiliza las situaciones históricas por las que ha pasado la gente de
La
verdad,
situación
¿no?
actual
La
también.
situación actual que viven las poblaciones
Mayas.
mayas, mayablantes, campesinas, pobres, como los quieras ver, desde el ángulo que las quieras ver, ¿no?
Yo lo veo desde tres perspectivas. Una perspectiva, la perspectiva del Estado, que ya habíamos dicho en un capítulo que los invito a ver de la cultura, que la cultura no tiene que ser promovida por el Estado necesariamente. Pero lo veo desde una perspectiva del Estado, que el Estado, pues según el partido y según el tipo de estructura partidaria que esté en el poder, pues va a delinear una idea de esto de lo maya. Al menos desde nuestro Estado. Sirve lo maya en la medida que es consumible turísticamente. No va a vender el maya que esté ahorita esto de quemando carbón, haciendo su milpa. No, va a vender el maya de hace tiempo.
O
Alguien que.
el maya que trabaja en un
No,
Oxxo.
pues por supuesto que no, no, no. O el maya que es discriminado, pues claro que no. Va a ser el maya que ya murió. El maya que vivió hace 500 años y que efectivamente ya murió. Ese es el maya que se va a presentar por el Estado. Una segunda visión, yo creo que la visión académica, que es la que intenta como que hacer esta especie de conceptualización del maya, pero que es muy difícil, que es muy profunda, que se topa con muchas dificultades al momento de definir qué es indígena o no, qué es maya o no, si lo va a tomar desde conceptos científicos, si lo va a tomar desde conceptos legales, conceptos de derecho. Es muy difícil, pero también hay un sector de la academia acá que les sirve que exista esta figura del maya, porque les da un chingo de presupuesto, por supuesto.
Sí, no solo la academia, también la parte de a nivel de fundaciones, sí. A nivel de ACES, ONGs.
Desde lo privado
que,
también.
Lo que necesitan ellos es que haya un pueblo maya manejable para ellos, que sea vistoso, que sí. Sea pobre, eso sí. Y que a ellos les dé el trabajo.
¿Cuántas fundaciones no se basan de hacer sus proyectos en comunidades indígenas para que les caigan recursos? Así, ¿cuántas academias o cuántos investigadores no hay quienes se basan de que les caiga recurso que esté centrado en eso que se llama maya o en eso que se llama indígena?
Y justamente, y regresamos también con lo que iniciábamos, en estos casos de la academia, en estos casos de las ONGs, de las fundaciones, de todo esto, hablan por los mayas, hablan de lo maya, hablan de cómo es lo maya, hablan de qué necesitan los mayas, pero ¿quiénes hablan realmente? Hablan los blancos, hablan los de la ciudad,
los estudiantes,
hablan los gringos, hablan los de Fundación Kellogg's, hablan estudiantes, hablan gente que no es el pueblo maya, si es que pudiera haber un pueblo maya, ¿no? Si es que hubiera una voz autorizada para hablar por ellos, ellos no son la voz. Es lo que nos recuerda el texto ese famosísimo que leímos con... Le puede hablar el sujeto subalterno, ¿no?
Sí.
Realmente no, porque vemos cómo lo maya es un pretexto, es un objeto de consumo, de uso, de mercadeo, de negociar, pero realmente lo maya como tal nunca habla por sí mismo, hablan alguien más por ellos.
Y justo esta es la tercera visión que quería compartir, de que la tercera visión de lo maya, pues sería, pues debería ser, yo creo, ¿no? Justo de la que surja de las propias poblaciones mayas. Pero esta es la más escurridiza, esta es la menos palpable, porque seguramente es la que menos sirve a las visiones de Estado, a las visiones privadas, a las visiones de academia o de fundaciones. Porque los mayas viven su cultura, hacen su cultura, no siempre, o no sé, tal vez en ocasiones, ¿no? Pero no siempre les interesa vender su cultura porque ellos reproducen su cultura como son y la adaptan conforme las nuevas impactos de exteriores vengan. Y acá hay un ejemplo, pues tú debes conocerlo también muy bien, Juan. Cada año se celebra en el Museo de la Cultura Yucateca, en el Museo Este, el Gran Museo Maya que está ahí en el norte, se celebra esta especie como que de, no sé, convención, conferencia, reunión de la cultura maya. ¿A quiénes invitan? Uno pensaría que especialistas, al menos especialistas de acá, o al menos esto de alguien que nos comente cómo es la cultura de acá, y son los menos. Invitan más a expertos americanistas o expertos de la cultura maya que vienen a otras partes del mundo a hablar de lo que es maya. Obviamente de lo que es maya muerto. O tal vez la visión muy centralizada o muy hemogénica de lo que es maya. Y en contrapartida a eso, porque uno diría, no mames, otros extranjeros que no viven lo maya, o tal vez lo viven momentáneamente, hablan de lo que es maya. ¿Y qué pasa con los mayas verdaderos? ¿Quién habla por estos? Pues un grupo selecto también de académicos han hecho esta convención alternativa en lo que es ser maya, pero justo son esos académicos que saben qué es maya, al menos conceptualmente, que tienen una idea de lo que es o lo que debería ser una especie de convención de esto, que no son los mayas que convocan a mayas a hablar, que convocan a ciertos mayas a hablar, que convocan a ciertas personas de las comunidades a hablar, pero no es un evento que se genere de las comunidades que se podrían considerar mayas o mayahablantes. Es esta pugna de poder que hay en torno a este gran concepto que es maya. Porque para unos este concepto vende muchísimo, muchísimo, y es necesario que prevalezca esto, es necesario que prevalezca este brand, esta marca de lo maya, tanto para la academia también, porque la academia necesita o este grupo, ese sujeto de estudio para interactuar en sus proyectos de investigación, o para las fundaciones, para llevar allá ciertos recursos mayas a las fundaciones, pero dejan de lado, por más que la academia o por más que el gobierno quiera hacer, darle voz a los mayas, siempre van a dejar de lado a los mayas, a los que realmente están haciendo la acción ahí. Por eso esta visión de lo maya, desde lo maya, es lo más escurridizo, porque por desgracia no puede ser un brand ni para la academia, ni para los privados, ni para el gobierno. Pero por desgracia, sí se usa como brand, y nos lleva a una visión de lo que no es maya.
Lleva a invisibilizar a lo que quienes realmente viven en esa cultura, o son realmente herederos, o como les quieras decir, ¿no? Pero, pero eso, ¿no? Hace complicado ver así, tomar a la gente real y sus problemas reales, cuando etiquetas o metes esas imágenes ya muy forzadas de cómo deben ser o cómo son.
Y te hago una pregunta, Juan. Una pregunta movediza. Entonces, lo maya es un brand. Chingón. Y como brand, Allen gana. Gana porque le ponen este plus de lo colonial, este plus de lo maya. Y te hago la pregunta. Bueno, Juan, si esto es así, los mayas seguramente deben recibir gran parte de la ganancia de todo esto que se genera de este mercado con el brand maya. Seguramente los mayas se llevan un chingo de lana de eso, ¿o no?
No, porque sabes que no cometieron, como más bien cometieron el error de no registrar ante el INPI su marca. Entonces
se chingaron. Coño, Juan. Yo contabilizo acá, según los datos del Coneval, para 2020, que fue el último censo, contabilizo al menos, déjame ver, Juanito, son como 46 localidades, no municipios, localidades con grado de rezago social muy alto. Entre los municipios que podemos mencionar está, por supuesto, Chemash, Chichimilá, Oxcuzcap, Peto, Tatsiú, Tecash, Temozón, Tizimín, Valladolid y Yaxcabá. Que te puedo apostar que en esos municipios se concentra gran parte de los mayablantes. Te pongo otro dato. Para ver la concentración también de las personas que son mayablantes. Según el censo de 2020, en la ciudad de Mérida se concentra el 13% de todas las personas que hablan maya mayores de 5 años. Aquí en Mérida se concentran el 13%. Es decir, 87% aproximadamente de los mayablantes no viven en la ciudad de Mérida. Y la ciudad de Mérida concentra la mitad de la población de todo Yucatán. Es decir, gran parte de los que no viven en Mérida y su zona metropolitana hablan maya. Y te puedo apostar que los municipios que te dije con alto rezago social, la mayoría de estos son mayablantes. No sé si son mayas, pero al menos son mayablantes. Gran rezago social. Los lugares, digamos, con más rezago, más marginalizadas, son estas, que seguramente son poblaciones con más mayablantes. Eso da indicio de que no necesariamente los que más gozan de los frutos de la marca maya sean los mayas o las personas mayablantes. La pregunta es entonces, si en esta gran marca maya no son los mayablantes los que se llevan todo el paquete, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estas personas que se llevan el gran varo de usar este producto maya? Pues, obvio, no son los mayas, son empresas, gobiernos, constructoras, inmobiliarios, restauranteros, hoteleros, u otro tipo de manufactura que se aprovecha de la mano barata de los mayas, esos son los que se llevan todo el paquete. En el Country Club, que es un centro de entretenimiento, de reunión y además un campo de golf aquí en la ciudad de Mérida, el norte de la ciudad de Mérida.
Obviamente.
Güey, está en una zona que antes era campesina, que ahora está más vendida la tierra que nada, y seguramente campesinado, pero muy, muy a menor escala. Trabajadores del Country Club, los que limpian las albercas, los que limpian la zona, los que podan, los que deshiervan, las que atienden, las que lavan, las que limpian, son las personas de las comunidades en donde se asienta ese lugar. Mm. Les pagarán 100 varos al día, 200 varos al día si bien les va. Pero no se llevan toda la riqueza.
Justamente son esas cosas las que te hacen pensar si realmente la hacienda, los tiempos de la hacienda y la esclavitud se acabaron o solamente cambiaron de nombre, ¿no?
En el libro México Bárbaro, que se escribió hace 100 años, todavía me acuerdo que el periodista, el periodista gringo, hace 100 años se preguntó, güey, ¿todavía existe esclavismo? La pregunta que se hiciste es atinada porque aún así, después de esos 100 años que se hizo esa gran pregunta, se dice que esclavismo en el mundo, ¿aún existe esa especie de esclavismo?
Que nada más que le han cambiado el nombre, ¿no? Le han cambiado las maneras, le han cambiado las formas, pero vemos lo mismo, vemos las mismas dinámicas, vemos gente de fuera que viene como emprendedores, tiburones, a construir su imperio y usa mano de obra local, así como la hacienda, ¿no? Que eran gente de afuera que venía, compraba, obtenía una tierra y tenía su uso y disfrute a toda la gente que venía con ella y los endeudaba y los mantenía pobres y jodidos. ¿Para qué? Para que pues se mantenga él con el poder y la riqueza, ¿no? Entonces creo que vemos cómo son estas dinámicas realmente de la gente que se puede decir que sí es de comunidad, que sí es maya, o es difícil decir quién es y quién no es, ¿no? A veces el elemento de que hable la lengua es importante o es como que central, a veces también puede decirse que no, la autodescripción, pero bueno, lo importante es ver que es una población que existe, que es bastante también, unos porcentajes, sobre todo fuera de la ciudad, por razones también un poquito obvias, ¿no? Pero que al mismo tiempo vemos como el gobierno, todos los niveles de gobierno, a través de todos los años, desde la fundación del país como tal, hablan y dicen que los indígenas y los indios y que los apoyan, y el gobierno del estado tiene una campaña muy fuerte por el turismo y las chingaderas y el Tren Maya. Pero al mismo tiempo vemos que son esos mismos mayas por los que hablan, por los que dicen, por los que se van a gloria y van a foros internacionales a decir que son tal o qué, que realmente son ellos los que viven el día a día jodidos, sin servicios, que tienen que vender su mano de obra porque es lo único que tienen, con productos que no alcanzan a venderse al mercado global.
O que les compra su tierra a precios de risa.
Ajá, efectivamente, y como vimos también en el capítulo de Mérida, que son el mismo gobierno los estafa con sus tierras, se las compra a 20 centavos y el mismo gobierno las vende a miles para construir inmobiliarios, para construir casas, para construir cosas.
Que te la venden como común o como Yashchel.
Y que no van a vivir ellos, ¿no? Entonces vemos esas dinámicas al mismo tiempo, que por un lado alaban al indio muerto, alaban la figura indígena, mágica, mística y ancestral, pero por otro le dan una patada en los huevos o donde quiera a los que son reales, a los verdaderos hijos, nietos, a los que llevan el apellido todavía con los nombres, a los que llevan las facciones, a los que llevan el conocimiento de ciertas cosas, la lengua, ¿no?
Es que ellos, imagínense.
Ellos son los que se pierden en este limbo de pobreza, que son los excluidos, que son al final esta gente que sacan del centro de la ciudad porque afea el paisaje.
Es que imagina esta patada en los huevos. Mérida vivió un proceso de empobrecimiento y desempleo cabrón en los 90. Esta gente que antes tal vez era campesina o trabajaba en los enequenales, fueron arrastrados a vender sus tierras a precios, como tú dices, cagados. de centavos o de unos pocos pesos. Los compró algún privado. Los compró algún privado. Este privado los lotifica. Este privado construye fraccionamientos y lo vende a 1000 veces su valor al que fue comprada esa tierra. Por todo lo que invirtió y por las chingaderas. Y esto, esta tierra que fue casi casi quitada a estos mayas o campesinos, ahora le ponen el brand Yasche, le ponen el brand Comuna, para que los que la compren crean que van a hacer este lazo con lo maya que fue desterrado, lo maya que fue expropiada la tierra. Y lo más seguro es que estas viviendas fueron construidas y van a ser mantenidas en términos de cortadores de césped, lavanderas y esto de...
La ama de llaves.
O la que limpia en general. Con los directamente herederos de esta tierra. Vendieron su tierra barata y ahora tienen que trabajarle a otros para subsistir. Es una patada en los huevos, porque entonces con este brand maya están ocultando toda esta historia de menoscabo, de invisibilización, de explotación que estas personas recibieron. Pero güey, se ve chingón a nivel internacional, o sea, no mames, o sea, vente a vivir acá a comuna con K, güey, no mames, estás perdiendo de ese lazo con tu tierra, güey, con tus raíces, cabrón, no mames, güey. Velo, güey, ven a vivir acá a Yucatán, güey, hay un chingo de paraísos inmobiliarios acá, güey. Puedes venir a comprar tu casa, güey, seguramente hay un maya que te va a lavar los pies, güey.
Cada casa viene con 3 mayas.
Sí, güey, uno que te tortea, uno que te lava los pies y uno que te limpia el culo, güey.
Ajá, güey. Y es que sí es, suena cabrón, pero así es en la realidad. Si uno se da cuenta de cómo están haciendo las cosas, así son, ¿no? Y en parte se visibiliza a estos mayas sin voz, que se quedan subalternos. Y la historia. Pero al mismo tiempo, cuando una comunidad habla, cuando un pueblo realmente se identifica, se pone las pilas, empieza a trabajar, a pensar por su bien común, por su territorio, enseguida el gobierno les pone las patas también.
Ah, sí.
Los tacha de delincuentes. No, wey, o sea, los dice que son
acarreados del Morena, güey.
Pseudoambientalistas o de Morena o lo que sea, ¿no? Y es fácil verlo con la gente de Jomún. Jomún es un municipio de acá es un municipio, ¿verdad?
Sí.
De acá de Yucatán, que justamente empieza esta batalla contra uno de los gigantes de las granjas porcícolas en Yucatán, porque justamente se dan cuenta que todo este disque desarrollo y progreso y fuentes de trabajo que les ofrecía el patrón están minando no solamente su vida cotidiana, sino su futuro, ya que están arruinando todas las reservas de agua en la redonda. Y eso lo demuestran a través, pues bueno, ya es un poquito más famosa esta lucha, pero pues ellos demuestran fehacientemente cómo que quien está contaminando de maneras terribles y visiblemente cabronas la selva maya, digamos. ¿Y qué hace el gobierno? Ignorarlos, tacharlos de locos, los medios los atacan, dicen que son infiltrados, dicen que son terroristas, que no nos hagan caso, que no son verdaderas personas de bien, que quieren que la gente no trabaje, que quieren que la gente no progrese, que quieren la pobreza para su pueblo, ¿no? Vemos también que existe este pueblo maya luchando a veces o usando este branding también para su beneficio, para identificarse, para tener algo, una garantía para poder luchar, pero que también el mismo gobierno no los quiere, ¿no? No queremos que seas maya, de ese tipo de maya, ¿no? Entonces yo creo que ahí vienen los problemas, vienen las cuestiones más cabronas. Porque entonces ya definir el concepto es difícil y ver la realidad está aún más. Y vemos justamente esto, ¿no? Esta lucha entre qué es lo maya. Y aquí lo importante no es que sea auténtico, que sea real, que sea histórico, que tenga valor, que tenga raíces, sino todo lo contrario, sino solamente queremos que se finja que es así. Queremos al maya que no tiene una raíz histórica, el maya que no es de verdad, el maya que no es cierto, que no es históricamente probable. Queremos, o más bien el gobierno quiere ese tipo de maya, las industrias quieren ese tipo de maya, los empresarios fomentan esa idea de maya. Los mayas reales, sea como sea que sean, no interesan en esta idea de pueblo y de identidad, mucho menos la idea de lo mexicano, ¿no? Ya quitando todo lo demás.
Sí, o sea, en ese capítulo no queremos ni siquiera esto de definir qué es maya, porque la verdad no somos nadie para definir lo que es maya o que alguien se sienta maya. Lo que estamos difiriendo acá es que esto que el gobierno y las empresas privadas dicen que es maya, a legua se ve que no lo es. Porque lo maya está ya en las comunidades indígenas. Solo en el último censo, 520.580 fueron los reportados mayores de 5 años que hablan lengua indígena. En este caso, supongamos que es maya. Un cuarto de la población en Yucatán habla maya. Hay que preguntarnos. Bueno, esos no son mayas o personas que hablan lengua maya, hay que aclarar. Pero hay que preguntarnos, si asumimos que esos son mayas, que no creemos, hay que preguntarnos cuántas de este cuarto de personas de todo Yucatán reciben los beneficios que se generan por el brand que el gobierno y lo privado considera que es maya. Yo creo que muy poco. Yo creo que muy poco, porque lo maya interesa en la medida que genera turismo e interesa en la medida que enriquece a ciertas personas, pero no interesa en la medida que es una situación real, una situación que está pasando precariedades. Eso no interesa. Como alguna vez dijo un antropólogo, que si no mal recuerdo fue Bonfil Batalla, aquí interesa el indio muerto, pero no el indio vivo. El indio vivo, como mencionaste, Juan, el que pelea por sus tierras, el que pelea por su identidad, el que pelea por su trabajo, el que pelea por sus medios de subsistencia, ese no es el indio que se promueve en el Estado. El que se promueve es este indio en el que una persona blanca, de tez blanca, puede usar un hipil y ser masajeada por una persona morena, ataviada con hipil también, que tal vez sea maya. Ese es el maya que interesa. Es el maya que puede llenar un anfiteatro hablando de lo maya muerto, hablando de las esculturas, hablando de las pirámides, hablando de estelas. Ese es el maya que interesa. Ese es el maya en el que va a haber presupuesto para las investigaciones, para los investigadores. No va a ser el maya que revele que la situación está cabrona, que está muy culera. Entonces, les invitamos a diferir un poco de esto, de este brand de lo maya, porque lo más seguro es que los más enriquecidos no sean los mayas.